Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo: "A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido". Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: "Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo". Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: "Este es el rey de los judíos". Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro lo increpaba: "¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada". Y decía: "Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino". Jesús le respondió: "Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso". Los primeros cristianos tenían horror a representar a Jesús en la cruz, porque habían visto con sus propios ojos esos pobres cuerpos sangrantes, completamente desnudos, hundidos bajo su propio peso, agitando sin cesar las cabezas, rodeados de perros atraídos por el olor de la sangre mientras los buitres giraban sobre este campo de carnicería, mientras el reo, agotado por las torturas, ardiendo de sed, llamaba a la muerte con horribles gritos inarticulados. Para nosotros, hombres del siglo XXI, es completamente imposible imaginar lo que aquello era. Hemos nacido viendo representaciones de Jesús en la cruz, y todas nuestras imaginaciones de la crucifixión pasan por ese filtro del respeto, de la grandeza de esa tortura. Queramos o no, asociamos a la idea de toda crucifixión la imagen del gran triunfador. Para los mismos incrédulos de hoy, la cruz es un símbolo religioso antes que una tortura real. Hemos despojado a ese espanto de buena parte de su horror y de su realismo, esterilizada, idealizada la cruz por miles y miles de pinturas piadosas. Gritaban los dos crucificados con él. Solemos olvidarles, como parece, que les habían olvidado quienes centraban sus insultos en Jesús. Pero ellos no eran allí simples comparsas. Vivían su muerte a la vez en soledad y compañía. Se mezclaban sus sangres, se mezclaban sus quejas. Ni a la hora de su muerte quiso Jesús despegarse de la raza humana. Su muerte, tan distinta, era sin embargo una muerte más, cruzada con otras. Agonías también misteriosas las de estos dos ladrones. Toda vida que se acerca a Cristo para aceptarle o rechazarle se ve invadida por el misterio. Quizá quienes decidieron esta triple ejecución trataron de sumergir la muerte de Jesús en medio de otras anónimas. Pero lo que de hecho lograron es que estas dos muertes grises tomaran también la más alta trascendencia y se convirtieran en símbolo del destino humano. Uniendo las tres muertes, no lograron hundir en el olvido a la de Jesús. Rescataron del olvido y plantaron en la historia las otras dos. ¿Quiénes eran estos dos hombres? No lo sabemos. En torno a ellos se han tejido cientos de leyendas. Se les han atribuido decenas de nombres. Dimas y Gestas son los más comunes, pero nada sabemos con verdadero peso histórico. Desconocemos también las culpas por las que fueron condenados. Durante siglos se les tomó por simples ladrones, salteadores de caminos. Hoy se prefiere verles como guerrilleros políticos, celotas violentos. Pero esta idea parece muy poco verosímil. De ser cabecillas de un grupo político es raro que no tuvieran partidarios que les apoyaran, como los tuvo Barrabás. Y por otro lado, la psicología de ambos en la cruz parece tener poco que ver con la de un guerrillero. No se pasa tan fácilmente de una ideología fanática a una aceptación del gran pacífico. El alma de un salteador de caminos es, en definitiva, mucho más maleable que la de un obseso de la lucha política armada. Pero fueran quienes fueran, iban a convertirse en la cruz en paradigmas del hombre ante el dolor. El sufrimiento humano lleva a los hombres a opciones radicales y con frecuencia opuestas. Puede liberar a las almas, puede también revolucionarlas. Hay cruces de blasfemia y cruces de paraíso. Sobre la colina del Calvario, las tres cruces parecen idénticas. A los ojos ofrecen el mismo horrible espectáculo, la misma tragedia. Para los soldados supusieron idéntica soldada las tres. Sobre las tres volaban los mismos buitres. Las tres sangres formaban un único charco. Y sin embargo, como escribe San Agustín, hay tres hombres en cruz. Uno que da la salvación, otro que la recibe, un tercero que la desprecia. Para los tres, la pena es la misma, pero todos mueren por diversa causa. Y el breve diálogo que mantienen entre sí define a la perfección las tres almas. Uno de los malhechores que pendían de la cruz blasfemaba diciendo, «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». ¿Qué encerraban estas palabras? Mucho de ironía y sarcasmo, mucho de cólera y violencia, quizá también algo de fe secreta y esperanza. Había oído a quienes insultaban a Jesús, escuchaba cómo le llamaban Mesías, Salvador. Había podido leer el título que sobre su cabeza lo proclamaba Rey, aunque fuera de burlas. Y en su grito se mezclaba el insulto con un rastro de esperanza provocadora. La blasfemia con esa secreta y absurda raíz de fe que encierra toda blasfemia. Aún es más enigmática la figura del segundo ladrón. Mateo y Marcos nos dicen que los dos crucificados con Jesús le ultrajaban. Solo Lucas nos pinta una postura diferente en uno de ellos, una actitud cuya complejidad nos sorprende. Su dolor en la cruz era atroz, como el de sus dos compañeros, pero la ruina de su cuerpo no había llegado a su alma. La tenía lo suficientemente viva y despierta para descubrir toda una serie de valores que nos asombran en un salteador de caminos. ¿Cómo tuvo el coraje de olvidarse de sí mismo, de abrir una brecha en medio de sus dolores para descubrir la dignidad de Jesús y los valores objetivos de la justicia? Y ahora el ladrón dice unas palabras nuevamente asombrosas. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O si nos atenemos al texto griego, acuérdate de mí cuando llegues a la gloria de tu realeza. No se sabe qué admirar más, si la sencillez de sus palabras, si su ausencia de ambiciones o si su vertiginosa fe. Los apóstoles Santiago y Juan habían pedido casi exigido los primeros puestos en el reino. Este ladrón pide simplemente un recuerdo. Luego el corazón dirá a Jesús lo que debe hacer con su compañero de muerte. Y la tremenda fe que le empuja a creer, sin la menor vacilación, que este moribundo acabará triunfando. Algunos autores espirituales se extasían ante esta fe del buen ladrón. Un moribundo ve a Jesús moribundo y le pide la fe. Un crucificado ve a Jesús crucificado y le habla de su reino. Sus ojos no perciben sino cruces, pero su fe se representa un trono. Pero además un trono absolutamente trascendente. En este ladrón no hay confusiones. No espera otro reino ni otra realeza, sino los que haya al otro lado de la muerte. No pide restauraciones triunfales de este mundo como los apóstoles. No aclama a Cristo vencedor aquí abajo, cual los entusiastas del pasado domingo. Sabe que los dos van a morir y está seguro, sin embargo, de que hay un reino que les espera. Como escriben algunos autores espirituales, esta profesión de fe del buen ladrón es uno de los hechos más extraordinarios guardados por la historia. Es difícil imaginar algo tan inverosímil y, sin embargo, real. Las sorprendentes palabras de este hombre forzarán a Jesús a responder. No lo ha hecho cuando el otro ladrón le insultaba, pero ahora no puede callarse. El buen ladrón ha dirigido bien su flecha. En verdad te digo, le responde, pero hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La respuesta no puede estar más preñada de contenidos. Se abre con un en verdad te digo, que para un judío tenía todo el sentido de un juramento, de una solemne promesa. Y luego ofrece al ladrón mucho más de lo que pedía. La respuesta con tres admiraciones. Hoy, qué prontitud, conmigo, qué compañía, en el paraíso, qué descanso. Si había fe en las palabras del ladrón, hay una soberana serenidad en la respuesta de Cristo, una seguridad que nos abre entero el misterio de la encarnación. ¿Cómo si no este agonizante que nada tiene? Que ha fracasado aparatosamente, puede tener esa seguridad para prometer no solo algo, sino el mismo paraíso. Cristo en este momento no hacía otra cosa que cumplir promesas hechas mucho antes. A quien me confiese ante los hombres, le confesaré yo ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Quien ame a Jesús en el tiempo será amado por él en la eternidad. Ahora las cumplía. Aunque aún en esperanza estarás, dice en tiempo futuro. Hay que pasar unas cuantas horas atroces en el tormento. Es, en cierto modo, ya un presente. Esa es la dialéctica de la esperanza, que empieza a ser presente lo que aún es futuro. Que puebla de claridades la noche del dolor, aún sin amortiguarlo. Tenía razón León Bloy al escribir, cuando se es pobre y se está crucificado no se entra en el paraíso mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 10 años, se entra hoy mismo. En rigor, el verdadero premio que Jesús promete al buen ladrón no está en la palabra paraíso, sino en la palabra conmigo, porque estar en Cristo es exactamente estar ya en el paraíso. Como dice Santo Tomás, el buen ladrón, en cuanto a recompensa, puede decir que ya está en el paraíso, porque ya ha empezado a disfrutar de la divinidad de Cristo.